cómo vivimos, cómo cambió nuestros hábitos la pandemia y mucho más. Aquí comienza Nueva Normalidad con Lucas Morando.
Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nueva Normalidad, 4 de la tarde pasaditas. Estamos acá para charlar un poco de este mundo que cada día está más loco, cada día está más dado vuelta. Y vamos a tratar de hablar de un poquito de los temas que, a mi humilde entender y de la producción, creemos que son los más importantes de la semana. Ustedes saben, si hubiera que hacer un resumen de lo más importante de esta semana, son dos cosas. Lo primero es que se terminó la pandemia. Hay una frase que estuvo dando vuelta en formato de memes en internet esta semana que es maravillosa. Es algo así como: el gobierno casi suspende las PASO por culpa del COVID y finalmente terminó suspendiendo el COVID por culpa de las PASO. Fue totalmente al revés. Fíjense cómo la política se metió en todos lados. Pasamos de una semana, de hace una semana y media, de estar hablando que si vos ponías la lengua en el sobre te ibas a morir, te ibas a contagiar de COVID y que tenías que llevar tu propia lapicera para votar, para no tener un contacto estrecho con el fiscal de mesa y que haya menos chance de contagiarte de COVID, a quitar el uso de barbijo obligatorio en el país. Somos un país muy raro, digamos, con algunas prioridades medio locas. Obviamente que celebramos que la pandemia se vaya desinflando, se vaya pasando, pero yo creo en lo más profundo que esto fue una medida totalmente electoralista y de campaña. Ya lo veníamos hablando acá. El objetivo del gobierno es sembrar políticamente un cambio de clima, digamos, tratar de mostrar que ya cambió la ecuación, que estamos viviendo un mundo distinto, un mundo en el que la pandemia es una sombra de lo que fue y que tu vida ya no está más en peligro y que vos por eso podés ir a votar feliz. Y bueno, y por eso anunciaron Bisotti y el nuevo jefe de gabinete, Mansur, el tucumano Mansur, que la pandemia se terminó. En la Argentina estamos en 45% de vacunados con dos dosis y en un 65% de vacunados con una dosis. Es muy dispar el nivel de vacunación en la Argentina. Vos tenés lugares como Jujuy con 37% de personas con dos dosis, Santa Cruz con 37% de personas con dos dosis, Salta con 32% de gente con esquema completo, Misiones con 30% y lugares como la Ciudad de Buenos Aires, donde ya el 60% está con dos dosis. O, por ejemplo, vamos a ver uno que está bien, San Luis que tiene el 53%, Río Negro que tiene el 47%. El problema es que el gobierno anunció que ya no es necesario usar barbijo a nivel país, y obviamente salieron un montón de provincias a decir: está todo bien muchachos, nosotros no nos sumamos porque creemos que las condiciones sanitarias de nuestra provincia no lo habilitan. Esta semana se supo, por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta, que te lo mencionaba recién, Jujuy, que te lo mencionaba recién, y Mendoza, no se van a sumar a este proceso de desbarbijación, palabras que he inventado durante esta semana, y que van a seguir pidiéndole a la gente que use barbijo, por lo menos por los próximos días, hasta ver qué pasa. Acordate que el gobierno nacional, que a partir de octubre no es más obligatorio usar barbijo. El tema es que en el mundo se dio una situación que por ahí uno tiene que prestar atención. Es cierto que en un montón de lugares del mundo, de los países, sobre todo europeos y más avanzados, ya no se usa más barbijo, no es obligatorio en la vía pública. Siempre estamos hablando de barbijo en la vía pública, en la calle, en un parque. No estamos hablando, obviamente, de un barbijo adentro de un local comercial, adentro de vas a hacer un trámite en algún lugar y tenés que poner barbijo, en el transporte público, en el subte. Estamos hablando siempre en la calle y en la vía pública. Mira, España el 26 de junio anunció que no iba a necesitar más usar barbijos. ¿Cuánta gente tiene vacunada con dos dosis España? 77%. Francia lo anunció el 17 de junio. Tiene 62% con dos dosis. Grecia lo anunció también en junio. 57% con dos dosis. Reino Unido está en 65% con dos dosis. Y te diría que hace muchos meses ya, más de un año, que no es obligatorio el barbijo. Lo mismo en Alemania, lo mismo en Polonia, lo mismo en Dinamarca. Pero en Alemania tenés 62% con dos dosis. En Dinamarca 74% con dos dosis. En Polonia 50%, está bajito. Y Suecia, que tampoco se puede usar barbijo, no es obligado, salvo en transporte público, tiene 65% con dos dosis. Acá el promedio de la Argentina, como te decía recién, es 45%. No llegamos al 50%. Entonces esto indicaría que fue una medida electoralista. Otra de las preguntas que se abren tiene que ver con el turismo. Hoy vamos a tratar de hablar con alguien que representa la Cámara de Empresas Aeronáuticas para que nos cuente un poco cómo está el turismo. Saben que hubo mucho lío esta semana porque Estados Unidos anunció que va a dejar entrar gente con algunas vacunas, sí, con otras no. Lo mismo en Europa, que en teoría si no tenés las vacunas que ellos aprueban no vas a poder entrar. Yo sé que hay mucha gente que la está pasando muy mal, que no le alcanza el mango, pero seguramente hay otros que están queriendo salir de vacaciones afuera después de haber estado 2 años sin poder viajar. A los que nos gusta viajar, creemos que es la sublimación de la especie humana por subirte un avión. Y sé que hay muchos de ustedes que están escuchando que están pensando irse desde Brasil, Tucumán, Santiago del Estero o a Londres. Te vamos a contar un poco cómo viene el tema del turismo y qué necesitas para poder salir del país. Porque no deja de ser algo bastante importante en la vida de las personas, que es poder descansar. ¿Querés saber qué tenés que hacer para ir a Europa? ¿Cómo vas a poder ingresar? ¿Si tenés pasaporte europeo o no? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de noviembre en Estados Unidos? ¿Puede cambiar la normativa? Atenti con esto. Te lo vamos a contar en este programa. Y mira, tomo aire. Tomo aire porque ahora viene la parte más difícil de lo que te voy a contar. Sin dudas, lo más importante de la semana fue este proceso de estabilización política de la Argentina. Ustedes saben, la semana pasada hubo un, para decirlo en términos de Stanford, de Harvard, un quilombo en la Argentina, un quilombo político después de que el gobierno perdió las elecciones, renunció a medio gabinete, Alberto se peleó públicamente con Cristina, se terminó esa sociedad política, se rompió el gobierno, y el fin de semana, se anunciaron cambios de gabinete que se terminaron de hacer efectivos esta semana. Los cambios son básicamente sumar peronistas históricos, Mansur, ex gobernador de Tucumán, Aníbal Fernández, que ya había sido jefe de gabinete y ministro de seguridad, sumarlos de nuevo al gabinete, traer profesionales del poder, como dijo alguna vez algún periodista, creo que Didito Genú fue, me gustó esa frase, traer tipos que saben que son gestores del poder. Eso quiere decir que no la van a chocar, no quiere decir, pero por lo menos los tipos entienden de poder. Están puestos ahí para que a las 7 de la mañana, con un café amargo, le pongan el pecho a los misiles, digamos. Después hay que ver qué hacen, y esto le dio cierta estabilidad al gobierno de acá hasta el día D, que como todos sabemos, el día D es el próximo 14 de noviembre, que son las elecciones generales, y veremos si el gobierno ratifica el, ¿cómo decirlo?, la debacle electoral que tuvo el 12 pasado. ¿Mejora la performance o logra dar la vuelta? Si vos me preguntás a mí qué va a pasar, yo creo que el escenario va a ser igual o peor. Porque hay mucha gente que, la gente votó porque está desconforme con la política, porque se cansó del vacunatorio VIP, porque no le gustó la foto de Olivos. Yo no creo que muchos de los que votaron en contra del gobierno cambien la opinión porque esté Mansur en el gobierno. Por ahí la dan vuelta. Yo lo veo muy difícil, veremos qué pasa. No quiero hacer tantos pronósticos. Sí te quiero contar, tengo acá un estudio que lo charlamos esta semana con Jonathan Viale, de la Universidad de San Isidro, que le preguntó a los votantes del kirchnerismo, del Frente de Todos, si conocía algún familiar que en los últimos 12 meses había perdido el laburo. Estamos hablando de gente que votó este gobierno. 73% dijo que sí, lo cual ya te habla de que incluso en los propios votantes hay mucha gente que está reconociendo que tiene problemas de laburo. ¿Te alcanza tu salario?, le pregunta a la Universidad de San Isidro, también a los votantes del Frente de Todos, aquellos que están trabajando. ¿Cuántos dijeron que sí? Menos del 30%. 27,9 les alcanza el salario para vivir. Al 68%, 67,8, no le alcanza el salario para vivir. Eso explica mucho también el chirlo, más que chirlo, el varillazo que le puso el electorado al gobierno en las últimas elecciones. Y veremos si tanto lo que va a hacer la oposición como el oficialismo, que es tratar de ir a cazar lo que se llama voto posible, que es tratar de seducir o gente que votó en blanco o gente que no fue a votar, digamos, de ver si lo pueden sumar a su laguna del electorado. Ahora, hoy es sábado, a partir del 1 de octubre empieza ese maravilloso momento que es la campaña electoral, que yo detesto. Desde el 1 de octubre hasta unos días antes del 14 de noviembre vamos a ver a todos los candidatos, a todos los políticos en modo electoral, tratando de convencer a aquellos que no fueron a votar o a aquellos que votaron en blanco de que reviertan. Después puede haber algún flujo de votos entre alguno de los espacios, pero yo no creo que el que votó al gobierno vote a la oposición o el que haya votado a la oposición vote al gobierno. La semana pasada charlamos con Doval, titular de la consultora, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que se llama Taquión, porque se me vino a la cabeza, y esta semana hizo un estudio bastante interesante que pregunta a 4.000 personas a nivel nacional si tienen pensado cambiar el voto. ¿Van a cambiar el voto?, le pregunta. Vamos a provincia de Buenos Aires, si la gente va a cambiar el voto. El 70% va a mantener el voto, suena lógico. El 20% no sabe, ahí está discutible, y el 10% dice que lo podría cambiar. O sea que todos los que votaron la provincia de Buenos Aires, apenas un 10% podría cambiar el voto. Ni siquiera están convencidos de que van a cambiar el voto. Esto es casi almíbar, es un chocolate suizo para los candidatos que están tratando de robarse gente de otro espacio. Voy a toser algo que no se hace al aire, perdón. Tengo mucho catarro. Otra pregunta que hace la gente de Taquión. ¿Cuándo decidiste el voto? A mí me encantan estas cosas. Yo te conté la teoría de la corbata, ¿no? Hay una vieja historia y una vieja teoría en el marketing que tiene que ver con cómo son las decisiones de compra. En qué momento vos decidís que querés algo o no. Y la realidad es que hay estudios neurocientíficos, un montón de papers vinculados a este tema. La gente no sabe qué color de corbata va a elegir hasta el momento en que la compra. Vos vas, mirás las corbatas y ni siquiera podés explicar racionalmente por qué elegiste el color de la corbata que te gustó. Lo elegís porque hay una cuestión de piel, porque hay algo que te cae bien. Bueno, ¿cuándo decidió la gente su voto? Siempre se dice que en el voto hay muchas cuestiones emocionales. Vos después podés decir, bueno, yo voté a Vidal porque me gustó y voté a Santoro en la ciudad porque creo que va a cambiarme. Nah, la gente vota porque le gusta, digamos, y después son todas cuestiones de articulaciones racionales para explicar eso. 4,7%, atención con esto, casi 5%, decidió el voto la misma noche de la elección. Fuerte. La noche antes de la elección, el día anterior. Un 5% decidió el día anterior. Es un montón de gente un 5%. Es casi el voto en blanco en la provincia. El 8,5% el mismo día de la elección. O sea, el tipo se levantó, se comió una tostada con manteca, dijo, ¿cómo está mi vida? Me gusta este, me gusta el otro. Agarró y fue a votar. Agarró el documento y fue a votar. Y el 8,2% directamente dentro del cuarto oscuro. Lo cual es un montón, porque si vos sumás el cuarto oscuro más el mismo día, más la noche anterior, te da casi 20%. Casi 20% de la gente decidió en las últimas horas a quién va a votar. Nada, fuerte me parece este dato. Vamos a ver cómo sigue la tensión que hay dentro del gobierno la semana que viene. Si Mansur, Aníbal Fernández, la salida de Cafiero, el aparente estilo orbital que tiene Massa alrededor de todo, dando vueltas, girando como un planeta, tienen algún funcionamiento nuevo en este gobierno. Pero claramente vamos a entrar en un proceso en el cual ahora las elecciones se van a comer de todo, sobre todo a partir de la semana que viene, y veremos si el gobierno logra capitalizar o no estos cambios que llegaron post-implosión. Si les parece, si tienen ganas, después de todo este inicio político que hablamos, vamos a pensar un poco en algo lindo, que es a dónde nos vamos de vacaciones y qué podemos hacer. Charlamos un poco con alguien que nos cuente qué tenés que hacer, qué necesitas y cómo podés irte y comprar pasajes para viajar. Viajemos juntos a algún lugar del mundo. Elijan, escuchen, separamos y volvemos.
Lucas Morando está en Radio Rivadavia AM630.
Bueno, del otro lado de la línea está el señor Diego García, que es director general de Air Europa para América Latina y presidente Jurca, que es la cámara que nuclea todas las líneas aéreas, para charlar un poco de qué hacer con tus benditas vacaciones y cómo vuelve esta nueva normalidad a dejarnos o no viajar por el mundo. Diego, aquí Lucas Morando, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Lucas?
¿Cómo estás, maestro?
Buenas tardes.
¿Bien? Buenas tardes.
Todo en orden, por suerte.
Esta semana hubo un montón de novedades, decisiones administrativas que abren el turismo en la Argentina, se terminó la pandemia, pasó un montón de cosas, pero por ahí nos podés ayudar a pensar. Yo sé que sábado, 4 de la tarde, por ahí mucha gente que está escuchando dice, me quiero hacer un viaje, me quiero en enero de vacaciones después de 2 años de estar encerrado. ¿Nos ayudás a pensar qué se puede hacer y qué no? Empecemos por Europa, que vos representás una empresa europea. Yo me quiero ir a Europa. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que tener? Tengo Sputnik, por ejemplo. ¿No puedo entrar?
Bueno, a ver, depende. ¿Por qué? Porque hay muchos argentinos que tienen pasaporte comunitario.
Sí.
¿No? Y, por ejemplo, si quieren ir a España, ahí está el hub de la empresa que represento.
Sí.
Si vos tenés pasaporte comunitario y estás vacunado con Sputnik, con un PCR y el QR de la declaración jurada de España, podés ingresar. Ahora,
¿qué es la declaración jurada de España? Perdóname.
No, es la misma declaración jurada que Argentina, por ejemplo, pide cuando salís.
Ah, okay,
cuando
okay,
entras, okay. Hay una declaración jurada donde vos pones que no tenés fiebre, que te hiciste el PCR.
Perfecto, perfecto. PCR. O sea, con un papel formal y un buen PCR ya podés entrar. No importa la vacuna que tengas, siempre y cuando seas ciudadano.
Claro, tengas el pasaporte comunitario.
Yo no tengo pasaporte comunitario y me quiero ir a pasear por Roma en enero. ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Lo que tenés que tener en cuenta con la Sputnik, por ahora no podés embarcar.
No puedo.
Solamente el pasajero que estén vacunados con las vacunas que están autorizadas por la Comunidad Europea.
¿Y esas son?
Esas son de las que se dan acá, todas excepto la Sputnik, porque a AstraZeneca también te la aceptan. La Covishield, que la estación en Garcha en la India, también te la aceptan. La Sinopharm también te la aceptan. Obviamente Pfizer y Moderna, que están dando ahora, también te las aceptan. La única que por ahora no ha sido aprobada por la Unión Europea es la Sputnik.
Ok. O sea que si yo sé que tengo Sputnik y me quiero ir a Europa, a menos que cambie la normativa, no debería sacar pasaje por las dudas.
Exactamente, por ahora no puede ser.
¿Y eso es con todos los países? Porque me decían que Francia estaba un poco más flexible.
No, a ver, ¿cómo actúan los países de la Comunidad Europea? La Comunidad Europea emite una sugerencia, una resolución, pero cada país la adapta, ¿no? ¿Vos podés tomarla al 100% o no? Hoy todos los países están aplicando lo mismo. O sea, con la Sputnik de la Comunidad Europea, ¿no? Con la Sputnik por ahora no podés ingresar.
Ok. Eso es Europa. Esperemos, puede cambiar en los próximos meses.
Totalmente. Se está esperando que se apruebe esta vacuna.
Ok.
Sé que el gobierno argentino está haciendo tratativas, incluso con el gobierno español, para intentar que se apruebe lo antes posible.
Ahora, qué increíble que nuestro Papa sea argentino y esté en Roma y no podemos entrar en Roma con Sputnik, ¿no? Cómo juega la política a nivel internacional. Escúchame, y más allá de las aprobaciones que se hagan a nivel internacional, subieron, esta semana hubo muchas notas vinculadas al aumento de los pasajes por esta desesperación que tiene mucha gente para volver a viajar después de tanto tiempo. Obviamente es un sector de la población. ¿Subieron mucho los pasajes para ir a Europa en enero, febrero, esta temporada?
No. Incluso veníamos con tarifas y promociones que estaban a precios previo a la pandemia, te diría precios de tarifa, porque por ahora hay un impuesto del 30 y del 35%, que son el impuesto al país y el adelanto de ganancia, ¿no? Sacando eso, que no lo recauda la aerolínea, sino que va al Estado, tarifas que estaban a niveles de 30-40% más económicos que previo a la pandemia.
Ah, mira.
En el caso de Europa, hablo de lo que seguimos mucho.
Sí.
Con lo cual, hoy es conveniente sacar el pasaje. Si tenés decidido viajar y tenés la vacuna excepta del país, yo la sugerencia es que saques
el pasaje. Por las dudas, digamos. Y con PCR, si tenés Sputnik, igual no te dejan entrar.
Exactamente. Si tenés pasaporte no comunitario, no podés entrar.
Y si yo tengo AstraZeneca, por ejemplo, Covishiro, las que aprueba Europa, ¿también me tengo que hacer un PCR? Sí.
Sí, siempre que no seas comunitario.
Sí.
Vacuna autorizada, no necesitas el PCR.
Vacuna mata PCR, digamos.
Exactamente. Vacuna autorizada, no necesitas el PCR.
¿Qué pensás? Decime. No, cambiemos a la Argentina. ¿Cómo viste la...? Esta semana yo sé que hubo un montón de anuncios del gobierno, que por ahí después no se terminan fijando los papeles, no salen los decretos, las decisiones administrativas, pero hubo un anuncio vinculado a la reapertura del turismo. Obviamente esto ustedes lo ven bien, esto de que la gente pueda venir a la Argentina con un poquito más de flexibilidad, ¿lo ven bien?
Totalmente. Nosotros veníamos pregonando por esto. Esta industria, los salones se llenan de los dos lados, si no se produce un desbalance en algún momento de la ruta, que vuelva la ruta no rentable.
Claro.
Por eso es importante tratar de habilitar el turismo para el extranjero. Y esta novedad es que a partir del 1 de octubre para los países limítrofes y el 1 de noviembre para los países o sea, para el resto de los países del mundo, es una gran noticia para líneas aéreas.
O sea, a partir del 1 de octubre los países limítrofes pueden entrar a Argentina sin ningún tipo de problema. Se abre la frontera, por ejemplo, con Brasil en Iguazú para que la gente pueda ir a la catarata y pasar al lado de Brasil. ¿Y ahí qué tenés que tener? ¿PCR?
Ahí tenés que tener el sistema de vacunas completo también. Sí. Que va a exigir lo mismo que nos están exigiendo a los argentinos y al resto del mundo. Un PCR y una prueba de antígenos al arribar al aeropuerto que por donde entra el pasajero al país.
No necesitas vacuna.
Sí, sistema de vacunas completo. Ah. O sea, las vacunas, incluso he escuchado declaraciones de la directora de migraciones, sí, donde se van a aceptar vacunas, por ejemplo, un extranjero que se vacune en el resto del mundo, se van a aceptar todas las vacunas. O sea, no va a haber una restricción de vacunas.
No tenemos vacunas que no aceptamos, digamos. Si estás vacunado y te haces un PCR, puedes ingresar.
Es una declaración jurada, exactamente, que esté el sistema de vacunas completo, te van a aceptar el ingreso al país.
Completo, ¿no?
Exactamente, sistema, claro, de vacunas completo.
Porque el gobierno, viste, que no te quiero meter en lío, pero el gobierno siempre dice que el 70% de la población argentina está vacunada, pero es con una dosis, no completo.
Exactamente. Bueno, de hecho, según lo que dicen también, que esperan levantar el cupo, porque se mantienen los cupos de ingreso, a partir de que Argentina complete el 50% de la vacunación, que esperemos que esto sea los próximos 20 a 30 días, según la cantidad de vacunas que se están proporcionando por día.
Sí.
Y bueno, tengamos cupos liberados para no tener aviones con restricciones en el cupo que podés vender cuando volás hacia la Argentina, ¿no?
¿Cuánto es el cupo ahora? ¿Cuánto te ha permitido que ingresen al país, más o menos?
Depende de la aerolínea. Sí. Mirá, por ejemplo, las aerolíneas que vienen de los Estados Unidos no tienen cupo.
Ah.
En el mes de septiembre, las aerolíneas que volamos desde Europa, los primeros 15 días teníamos un cupo que iba dependiendo la aerolínea por la capacidad que tiene el avión. No sé, todos los aviones tienen la capacidad, entre 240 y 280 lugares. Y después del 15 de septiembre, tampoco tuvimos cupo de restricción. Nos habilitaron el 100% del avión.
Está bien, pero si vos querés mandar 50 aviones por día de París a Buenos Aires, ¿te dejan?
No, porque hay un cupo máximo semanal,
claro,
o diario, que eran 2.300 diarios.
Sí.
Y entonces ahí sí tenés.
Eso sigue estando, digamos.
Hoy por hoy sigue estando.
Y eso
hasta que no se llegue al 50%, según las declaraciones de la ministra de Salud Bisotti, me dijo alguna vez que si cumpliese el 50% se eliminarían los cupos.
¿Cuándo se cumple? No te entiendo lo del 50%. ¿Una vez que se cumple el 50% de qué? De la vacunación.
La gente que tiene la doble vacuna en la Argentina.
Ah, perfecto. Está bien. Entonces, en los próximos días, digamos, van a poder empezar a subir el cupo.
Exactamente.
¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues esta semana también se armó un lío. Yo sé que vos estás más metido en el tema de Europa, pero que Estados Unidos no aprueba ahora la vacuna tampoco de Sputnik, y si tenés Sputnik no podés ir a Estados Unidos, entonces todo el mundo se desesperó y quiere viajar ahora en octubre a Estados Unidos. ¿Cómo pensás que va a terminar eso?
Mirá, estoy involucrado en Estados Unidos porque tengo vuelo de España a Miami, en New York,
Okay.
que también lo tengo acá en ese país. Pero ahora, la grande noticia es que en Estados Unidos se abre el turismo a partir del 1 de noviembre, abre el turismo a Europa, que no lo tenía abierto, ¿no?
Sí.
A partir de esa apertura, cambió la modalidad de ingreso a Estados Unidos. Antes, y cambió para todo el mundo, no solo para los europeos.
Sí.
Antes podías ir sin vacuna, de hecho, Estados Unidos te vacunaba si vos querías. Podías tomar cualquier vacuna ahí.
Te vacunabas en el aeropuerto incluso.
Exactamente.
Sí.
Hoy, a partir del 1 de noviembre, Estados Unidos va a exigir que todo el mundo que llegue a los Estados Unidos llegue o vacunado con la doble dosis, ¿no? El sistema, tu proceso de vacunación completo, con 14 días de anticipación finalizado, y un PCR, que antes tampoco, solo con una prueba de antígenos podía viajar, ahora te exigen un PCR, y todavía no dijeron qué vacunas van a autorizar o no. Hay distintas versiones. Hay versiones que dicen que todas las vacunas, sean producidas por Estados Unidos o no, se van a autorizar. Pero todavía realmente no está, como digamos, como es acá en el boletín oficial, el decreto que dice qué vacunas se van a aceptar o no.
Okay. Okay, pero se supone que al día de hoy no aceptan Sputnik y que en algún... O sea, vos estás queriendo sacar pasajes para irte a Miami de vacaciones, a Nueva York, a Atlanta, donde quieras. Ten en cuenta que te aprueban una serie de vacunas que no está incluida, por ejemplo, Sputnik, que es lo que tiene gran parte de la gente, sobre todo mayor, que son los primeros que se vacunaron.
Todavía no dijeron cuál sí, cuál no. Con lo cual, yo no me atrevo a decirte que no la Sputnik.
Okay.
¿Entendés?
Okay.
De hecho, Estados Unidos, en las primeras declaraciones que salieron de Biden, dijo que aceptarían todas las vacunas.
Claro, ojalá, ¿no?
Las que se producen en Estados Unidos y las que no. Así que es una... No me atrevo a decirte lo de la Sputnik porque todavía no está el decreto que saca el gobierno americano.
Ok, ¿alguna recomendación ya para ir liberándote que le des a la gente que quiere viajar a Europa, a Estados Unidos, algo que tengan que tener en cuenta? ¿Sacar los pasajes ahora porque van a subir de precio? ¿Qué se te ocurre?
No, a ver, hoy obviamente las tarifas, a medida que la demanda se incrementa, empiezan a subir por un tema
de oferta y demanda.
Exactamente, el revenue management que hacen las compañías aéreas. Cuanto antes lo saquen, hoy sábado empieza el buen tiempo, es un lindo momento para sacar la computadora o llamar a su agencia de viajes y poder emitir un boleto si ya tienen definido las vacaciones.
Perfecto.
Después, leer muy bien cuáles son todos los requisitos para poder, por ejemplo, en el caso cuando vas a Europa, moverte dentro de Europa también, ¿no?
Claro.
Yo estuve la semana pasada, estuve en España y en Italia. La verdad que siguiendo todo lo que te recomiendan los países, llegando a las declaraciones juradas, prácticamente hoy en todos los países que viajas tenés que hacer una declaración jurada, con lo cual no olvidarse, siempre chequear cuál es. Son bastante fáciles de completar, siempre tener a mano la documentación, certificado de vacunación, y te podés mover libremente por todos los países.
Si vos te tomás un tren de Europa, de París a Roma, ponele. Tenés que hacer una declaración jurada en el camino, digamos.
Una declaración jurada que cuando llegás al primer punto de migraciones te la van a pedir.
Ok, está bien. Son más trámites que hay que sumar para una vida que de a poquito se va volviendo un poco más parecida a la anterior.
Sí, y el uso del barbijo yo lo recomiendo arriba del avión, arriba de un tren.
Claro.
O sea, en cualquier espacio donde haya gente, yo creo que la recomendación del uso del barbijo es recomendable, porque es una barrera más contra el virus, pero después cuando estás en el aire libre, la mayoría de los países hoy en el exterior, tal cual fue la recomendación ayer, acá también en la Argentina, a partir del 1 de octubre, puedes caminar o estar
sin barbijo. Diego, muchas gracias por ayudarnos a pensar el mundo que viene y el mundo que se está configurando con el tema del turismo, ¿eh?
Por favor, Lucas, gracias a vos por el llamado.
Te mando un abrazo en Bella Profunda que estuviste la semana pasada en Europa. Yo tuve que ir al conurbano a hacer una nota. Pero bueno, así es la vida, ¿eh? Te das cuenta. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Portate bien, gracias por todo.
Adiós, igualmente.
Nosotros seguimos en Nueva Normalidad, separamos y en instantes, gracias a la magia de Eric y Toto, que estaban desesperados por el tiempo y la duración de esta nota, volvemos.
Todos los sábados de 16 a 17, Nueva Normalidad con Lucas Morando. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día. Nueva Normalidad, sábados de 16 a 17 por Radio Rivadavia, AM 630.
Ustedes saben que otra de las novedades que hubo en la Argentina, hablamos un poco en el inicio, fue este proceso en el cual los políticos terminaron con la pandemia de un día para el otro y cambiaron radicalmente la ecuación de cómo se está manejando epidemiológicamente la Argentina. Queremos charlar con alguien que ya hemos hablado acá, se llama Juan Jesús Gestal, está en España, es epidemiólogo, está en Galicia creo en este momento, para que nos cuente un poco allá cómo fue el proceso, por ejemplo, de volver no obligatorio el barbijo, que es algo que vamos a empezar a vivir acá a partir de octubre. Juan Jesús, Lucas Morando, ¿cómo le va?
Hola, hola, muy bien. Bueno, aquí,
muchas gracias.
Aquí se tomó la decisión por parte del gobierno de no hacerlo obligatorio, en realidad en dos situaciones en las que ya prácticamente no había ningún tipo de riesgo. Una, cuando uno va solo caminando por el monte, no hay nadie, o por la playa, va él solo, o por la ciudad, pero por zonas donde no se cruza con nadie, no va a estar en contacto con otras personas. Y después también en las terrazas de las cafeterías, cuando se mantiene la distancia de seguridad de 1.5 metros o 2 metros.
O sea que si caminas en la calle o estás en un bar o en un restaurante con distancia social, no tenés que usar barbijo.
En el exterior.
Transporte público, sí.
En la terraza, en transporte público, sí. Dentro de un bar o de un restaurante, sí, por supuesto. Solo en el exterior, cuando se pueda mantener esa distancia de seguridad o no haya aglomeraciones, por supuesto. También si hay una aglomeración, si uno va por una calle comercial y hay pues muchas personas por ahí, pues no, ahí debe usarse el barbijo.
Juan Jesús, y la gente, yo no te quiero preguntar por la Argentina porque obviamente vos no tenés nada que ver, pero acá hay como todo un debate porque hasta hace una semana que hubo elecciones en la Argentina, por ejemplo, nos pedían que llevemos nuestra propia lapicera, nuestro propio bolígrafo para ir a votar, para no estar en contacto con las autoridades que te hacen votar, y a la otra semana el gobierno, como perdió las elecciones, anunció que ya no hay más que usar más barbijo. ¿Cómo se lo tomaron en España esto? Obviamente de otra manera.
Bueno, sí. Bueno, aquí, ahí en lo que me acabo de decir hay dos cuestiones. Una, lo de la transmisión por contacto. La transmisión por contacto hoy no tiene ninguna importancia. Lo que hay es un poco la aprensión de las personas, ¿no? Y por eso se mantienen todas esas normas de estar desinfectando las superficies, las mesas. Si uno va a una cafetería, hasta la silla, se la desinfecta. Sí. Pero bueno, eso todo no juega ningún papel. Y un bolígrafo, por ejemplo, eso de decirle que llevara su bolígrafo, todo eso no juega prácticamente ningún papel en la transmisión de la enfermedad. Hoy sabemos que la enfermedad se transmite por aerosoles, fundamentalmente aerosoles, y en segundo lugar por gotas ya más gruesas, ¿no? Aquí el tema del abandono de la mascarilla, bueno, muchas personas la siguen utilizando todavía, van por la calle y van con la mascarilla, o sea una proporción yo creo que muy importante de la población sigue utilizando la mascarilla en las terrazas, sigue utilizando la mascarilla cuando va caminando solo, también la sigue utilizando.
¿Y de qué depende eso? ¿De cada persona? ¿De la seguridad que tiene cada persona? No es obligatorio, ¿no?
Sí, no es obligatorio, no uno por la calle puede ir perfectamente sin mascarilla y en una terraza, si se mantiene la distancia de seguridad, puede uno estar perfectamente sin mascarilla o en el momento, obviamente, de consumir, ¿no? Claro que es que no puede hacerse con la mascarilla.
¿Y eso a partir de cuándo fue? ¿De qué momento que sacaron la mascarilla? ¿Cuándo alcanzaron qué nivel de vacunación con doble dosis?
Pues ya no lo recuerdo. Ya no sé decir porque todo esto ha cambiado tantas veces y todo ha ido discurriendo, ya no sé decir cuánto tiempo, ¿no? Pero yo creo que fue antes del verano así, pero no recuerdo qué.
Hace bastante.
Qué porcentaje de población, hace ya bastante, sí. Sí, ya fue antes del verano, sí, pues efectivamente. Debió de ser a mediados, finales de junio. Cuando fue, porque se hablaba también de si en la playa y en la playa qué va a pasar, ¿no? Viene el verano ahí que vamos en la playa, va a haber que llevar mascarilla, pues no.
Juan Jesús, ¿y ahora cómo están con el tema de Delta? ¿Ustedes tienen presencia de Delta? ¿Es un problema? Porque acá en la Argentina, obviamente como el país estaba cerrado, logramos que no llegue Delta.
Bueno, nosotros aquí la Delta ha sido la responsable de esta quinta ola, ahora estamos ya en la cola de esta quinta ola, estamos ya, por ejemplo, alguna región de aquí de España, pues ya ha llegado a lo que llamamos la nueva normalidad, que es a estar por debajo de 25 casos de incidencia acumulada 14 días, que es el caso de Asturias, que está con 19.34. Y bueno, y nosotros pues estamos ya en Galicia por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes, y yo creo que en menos de una semana como mucho, estaremos también en la nueva normalidad, y el conjunto del Estado español también, aunque habrá diferencias, algunas comunidades puedan tardar un poquito. Pero bueno, para allá, para el 7, 8 de octubre, si no sucede nada, toda España estará en la nueva normalidad. Y hemos tenido, nos ha pegado la Delta, nos ha dado un revolcón terrible, ¿no? Ha sido, pues, esta quinta ola, ¿no? Ahí no han tenido la Delta, pues tienen que tener mucha precaución, porque ahora en toda Sudamérica se ha producido un descenso, por la información que yo tengo, un descenso muy importante de casos, que no tiene una explicación, no tiene una explicación
No,
clara, ¿no?
claro, no, no, no.
Y no la tiene, pero es real, pero no la tiene. Menos Venezuela, que no ha habido ese descenso, en el resto se ha producido ese descenso. Y el peligro que yo veo ahí es de que pueda entrar la variante Delta, que tiene una transmisibilidad mucho mayor, y que bueno, pues que además tiene un escape inmune, y personas vacunadas pueden infectarse, sufrir cuadros generalmente leves o asintomáticos. Pero cuidado, ahora eso ocurrió a lo largo de toda la pandemia, pero ahora con cargas virales muy altas, y entonces esas personas vacunadas pueden contagiar a otras personas, ¿no?
Juan Jesús, te agradezco mucho por la nota, ¿eh? Solo te quiero preguntar algo antes de cerrarla. ¿Qué pensás que falta en Europa para que vuelvan a una normalidad plena? ¿Qué les falta? ¿Qué no tienen todavía que tenían antes de la pandemia?
Bueno, para volver a la normalidad ahora es que no nos llegue una nueva variante, que seamos capaces de aguantar un poquito, diría yo ahora, un par de semanas, ¿no? A tener por debajo de 25, e incluso a llegar a una situación de un caso, dos o tres casos, muy pocos casos en la comunidad, para bueno, tener controlada la pandemia a nivel de Europa, ¿no? Bueno, los para aquí se ha salido siempre antes de tiempo, se han abierto la mano, las restricciones se han retirado siempre antes de tiempo a lo largo de toda la pandemia. A ver ahora, y bueno, y después está que en todo el mundo no esté controlada la enfermedad, y para eso todavía falta pues un año o más de un año, pues tenemos el peligro de que una variante pueda llegar, pueda difundirse, y nos pueda provocar pues otra ola.
Bueno, disfrute, Juan Jesús, de esta nueva vida que nos regaló la pandemia, ¿eh? Le mando un abrazo enorme.
Otro abrazo también enorme, y también para los oyentes, alguno que pueda, porque yo tengo amigos por Argentina, pues si hay alguno que pueda estar escuchándolo, también especialmente para él y para todos los oyentes y para
¿Cómo
mí.
se llama su amigo argentino o algunos amigos argentinos?
Hombre, tengo el profesor Vicente Masáfero, es uno de los amigos, el profesor José Gómez Paz, su
Muy bien.
esposa Ana, Marta Fernández Iriarte. Yo tengo muy buenos amigos, muy
Bueno.
buenos amigos.
Le mandamos un beso a todos sus amigos argentinos y también a nuestros oyentes. Gracias, Juan Jesús, ¿eh?
Vale, encantado.
Un abrazo enorme, cuídese. Bueno, escuchamos ya un
Igualmente.
poco la opinión de Juan Jesús de cómo está Europa. Hablamos un poco más de turismo también. Hablamos de política. Vamos a escuchar un tema que preparó Toto, que le encantan los años 80. Bueno, del otro lado de la línea está Ricardo Delgado, que es capo de la consultora analítica, para poder charlar un poco la economía que viene. ¿Cómo estás, Ricardo? Lucas Morando.
¿Cómo te va, Lucas?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Un placer, gracias. Sí, muy bien.
Si vos tuvieras que describir con tres palabras la economía que empieza después de las elecciones de noviembre, aunque no sepamos cuál va a ser el resultado, ¿qué tres palabras elegís?
Bajar la inflación.
Tuviste
Así de
rápido, ¿eh?
simple.
Tuviste rápido.
Y sí, porque me parece, Lucas, que el problema de fondo que tiene la economía argentina es que ya lleva una larga década con alta inflación y los últimos 4 años, desde el 2018, con inflaciones que están por arriba del 40%, sacando el año pasado en particular, que fue del 37% casi, pero Macri termina con 55%, este año vamos a estar entre 45% y 50%, y el año que viene podemos llegar a tener algo más que eso también. Entonces, me parece que no hay manera de empezar a resolver los problemas de ingresos que tienen las familias argentinas y que tenemos todos, que el gobierno pone como eje de campaña en estos últimos meses para las generales de noviembre, si no bajamos la inflación.
¿Y por qué vos crees que a partir de noviembre van a poder hacer algo que no se puede hacer en los últimos 10 años?
No estoy diciendo que lo puedan hacer.
Estoy
diciendo que lo que hay que hacer es eso. Si creemos, de vuelta, que vamos a mejorar el ingreso, el salario, de manera ficticia, como se intenta en estos meses, y vamos a estar, como siempre, corriendo detrás del problema. A la inflación, a estos niveles, el salario no la va a alcanzar nunca. Nunca va a alcanzar el salario, o la jubilación, o el ingreso de la changa, a lo que aumentan los alimentos, a lo que aumentan los bienes y los servicios. Esto está comprobado en el mundo, que no hay manera de que a estos niveles inflacionarios, que son muy altos, sacando pasos muy raros, Venezuela y algunos otros países africanos, Argentina está dentro del selecto club y maldito club de aquellos países que tienen inflación. Entonces, me parece que hay que tomar el tema en serio y pensar los 2 últimos años de este gobierno en un sendero gradual, pero consistente, y que se avance notoriamente en la lucha contra la inflación.
¿Vos crees que es posible, más allá de que vos decís que hay que bajar la inflación en un escenario donde el gobierno debería tirar toda la carne en el asador, desde la emisión, desde las pensiones no contributivas, de todo, para poder incluso desencadenar alegría en el votante que no los quiere?
No, yo creo que ahora no es posible eso, obviamente. En estos 2 meses, de todos modos, la inflación en estos meses no va a estar demasiado lejos de lo que el gobierno aspira, que va a ser algo parecido al 3% o algo menos, como ya fue en el mes de agosto. Y el gobierno, si cree que esta lógica, esta táctica electoral de empujar con la barriga los problemas, lo resuelve, bueno, lo único que va a hacer es acumular las tensiones para después de las elecciones, y ahí sí puede haber más dificultades, como bien vos decís, porque va a haber una aluvión de pesos en el mercado que va a haber que administrar de manera razonable e inteligente, porque si no, bueno, las complicaciones posteriores pueden ser grandes.
¿Cómo te imaginas el 2022? ¿Te imaginas mejor un año de crecimiento, de explosión de laburo y de inversiones, o más o menos tristón?
Soy de los economistas optimistas en general, ¿no? Sí. por naturaleza. Bueno, sí. Yo creo que el gobierno va a usar el 2022 para empezar a resolver a su manera, pero de a poco, este problema. Asumo que habrá quienes dentro del gobierno saben que contra la inflación a estos niveles no se puede agotar.
Está bien, pero vos decís que más allá de la inflación y todo eso, vos crees que va a haber cierto crecimiento en 2022 y que va a ser un año mejor que este, porque se supone que este es electoral, en los años electorales la gente vive mejor que los años no electorales.
Yo diría, a ver, primero vamos a tener supuestamente un acuerdo con el fondo, que debería ser, a mi juicio, la hoja de ruta que empiece a guiar las decisiones económicas de los próximos años.
Sí.
¿Vos pensás que el año que viene el fondo ya se instala como el actor protagónico de la próxima década de la economía argentina? Vamos a tener fondo monetario, revisiones anuales, misiones concretas de Washington a la Argentina cada 3 meses por una década. O sea, sí. Empecemos a acostumbrarnos a eso.
Qué locura, ¿no?
Ese es un punto no menor, que se soslaya muchas veces. Uno dice, no, firmamos con el fondo. No, firmamos con el fondo, y el fondo va a estar largos años mirando las cuentas argentinas. Eso, paradójicamente, que en otra época, vos recordarás, en la década de los 80, digamos, al Fondo Monetario, en el imaginario colectivo, se le echaban todas las culpas de los problemas argentinos.
Sí, claro.
Y en parte las políticas de ajuste de fondo merecieron esos calificativos. Bueno, hoy va a ser, a mi juicio, uno de las llaves para articular un esquema gradual de salida del problema. Me parece que no hay mucha escapatoria a eso. Sí, es algo que querramos ir a un default con el fondo, cuyo escenario yo no lo veo factible justamente por las consecuencias tan negativas que puede tener.
¿Vos no crees que el gobierno defaultee, no?
No creo que el gobierno defaultee. Creo que el gobierno está tensando la cuerda como toda negociación, pero la verdad que el kirchnerismo históricamente no ha sido incumplidor serial de sus deudas. Claro. Se le pagó puntualmente a todos punitorios, incluido el Club de París, recordarás, en la época de Kicillof. Se expropió a Repsol y YPF a un valor exorbitante a los ojos de hoy. Sí, digo, hay una cosa que disarmó la deuda en la época de Kirchner Lavagna. Entonces, digo, me parece que esta idea de que el kirchnerismo no paga deudas es un error.
¿Ves un clima de inversión más amigable el año que viene?
Si se acuerda con el fondo y el gobierno endereza alguna de esas políticas en esa dirección, yo veo que la Argentina sigue teniendo oportunidades de inversión interesantes. Pero por supuesto, falta muchísimo. De vuelta, con esta inflación, por eso el acuerdo con el fondo puede ser esa hoja de ruta que ayuda a empezar a desinflar de a poco el crecimiento de los precios. Con esa hoja de ruta bien instalada, con expectativas un poco mejores del sector privado, puede haber algún ambiente moderado.
¿Y un inversor por qué necesita el fondo? Si yo quiero venir y poner acá guita para hacer un emprendimiento, una empresa, para armar un unicornio, ¿por qué me preocuparía el fondo?
Y bueno, porque suponete que vos sos una empresa extranjera que viene a la Argentina y quiere producir un determinado bien, cuyo bien para producir en la Argentina requiere de importaciones de materias primas importadas. Sí. Bueno, si no tenés acuerdo con el fondo, las líneas comerciales de la Argentina, de crédito comercial para, por ejemplo, importar, se van a cancelar, se van a encarecer, se va a complicar el uso de dólares en Argentina. Argentina no va a tener los dólares suficientes para, por ejemplo, pagar esas importaciones. Entonces yo diría, inversor, estate precavido, porque si la Argentina no acuerda con el fondo, va a ser muy difícil el ambiente y el clima internacional.
Claro. ¿Ves un dólar por encima de los 200 pesos el año que viene? ¿No?
Bueno, a ver, dentro de las correcciones que va a haber que hacer, va a haber que ir a un esquema de precios relativos en donde la brecha cambiaria tenga que empezar a cerrar. Y acá hay una manera de cerrar la brecha, de comprimirla al menos. Este 80% que tenemos hoy no es saludable justamente para que ingresen inversiones. Una de las formas es empezar a adecuar los distintos valores del dólar y ajustarlos algo a la inflación pasada. Vos pensás que hoy el dólar blue, para poner un caso, por supuesto el contado con liquidación, los dólares financieros, están incluso en términos reales bastante por debajo de los niveles que tenían el año pasado. Digo, sí. Para ponerlo, el famoso 195 que todos nos acordamos, el dólar blue.
Sí, claro. Por el fin del año pasado.
Claro, hoy serían 280 pesos.
¿Cómo es ese cálculo? A ver.
Claro, si vos a ese 195 le sumás la inflación, te da 280. Ese debería ser el 195 del año pasado. ¿Me entendés?
Claro.
Y entonces, si eso es así, eso no debería ser así, porque eran esos dólares absolutamente irreales, para fantasiosos para esta economía, pero alguna corrección uno debería esperar, insisto, dentro de una lógica de un gobierno que debería empezar a ordenar la macro pensando en bajar la inflación.
Muchas gracias, Ricardo. Te mando un abrazo enorme.
Un gran abrazo, Lucas. Gracias.
Nosotros seguimos en Nueva Normalidad, separamos y volvemos en instantes. Nos quedamos sin tiempo. Nos queda chico este programa. Por ahí el año que viene metemos toda la tarde el sábado. Vamos por todo el fin de semana, hacemos un non-stop. Me convierto en Pipo Mancera, ¿no? Qué locura. Bueno, les agradezco a todos por haber estado ahí. Hablamos de turismo, de pandemia, de poder, de economía. ¿Qué más no pueden pedir? Gracias por haber estado ahí, de verdad. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Nueva Normalidad. Empieza a configurarse una nueva forma de administrar el poder en la Argentina. Veremos si funciona. Nos vemos la semana que viene. Chau.